Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Con la llegada del verano, miles de niños y jóvenes hacen las maletas para participar en campamentos organizados por parroquias y movimientos eclesiales. A simple vista puede parecer una actividad más de ocio estival, pero quienes han vivido esta experiencia saben que en realidad es mucho más. En un tiempo en el que las pantallas ocupan buena parte de la vida cotidiana, los campamentos ofrecen algo que hoy resulta especialmente valioso: la posibilidad de convivir, compartir, hacer amigos, descubrir la naturaleza y aprender a trabajar en equipo. Son días en los que se recupera el valor de la conversación, del juego, del esfuerzo compartido y de la alegría sencilla. Pero los campamentos organizados por parroquias y movimientos aportan además una dimensión que los hace únicos. Ayudan a crecer también por dentro, a través de la oración, de la celebración de la fe, del servicio a los demás y del acompañamiento de monitores comprometidos. Muchos jóvenes descubren que Dios también habla en medio de una excursión, alrededor de una hoguera o en el silencio de una noche estrellada. No se trata de imponer nada, sino de ofrecer un espacio donde cada participante pueda hacerse preguntas, encontrar respuestas y experimentar que la fe puede vivirse con naturalidad, alegría y en comunidad. Estos campamentos son también una auténtica escuela de valores. En ellos se aprende a respetar las diferencias, a cuidar de los más pequeños, a asumir responsabilidades, a superar dificultades y a poner el bien común por delante del interés personal. Son aprendizajes que difícilmente se olvidan y que acompañan durante toda la vida. Algo que no sería posible sin la entrega generosa de tantos sacerdotes y, sobre todo, de cientos de monitores voluntarios que dedican parte de sus vacaciones a preparar actividades, garantizar la seguridad de los participantes y transmitir con ilusión aquello que un día ellos mismos recibieron. En una sociedad que con frecuencia pone el foco en lo inmediato, los campamentos de verano nos recuerdan que educar requiere tiempo, presencia y testimonio, que una semana puede dejar huellas para siempre, que una amistad puede cambiar una vida y que un encuentro con Dios, vivido con sencillez, puede convertirse en el comienzo de un camino lleno de esperanza. Una semana más, al micrófono, Loli Gamazo y Fernando Collantes, y en el control técnico, Iván Respuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. Iniciamos el programa de este viernes 17 de julio con la mirada puesta en los campamentos. Como decíamos en el editorial, numerosas parroquias y movimientos eclesiales acompañan a niños, niñas y jóvenes también en verano en su crecimiento personal y espiritual, porque a través de los campamentos pueden descubrir sus talentos, ganar autonomía y desarrollar habilidades. Todo ello en un ambiente en el que se mezclan la aventura, la responsabilidad, el vivir en comunidad y el aprender valores, pero con un acento especial: el de poder descubrir a Dios a través de la oración, de la amistad, del trabajo en equipo, del esfuerzo o de la contemplación. A pesar de las duras condiciones en las que se desarrollan, algo tienen estos campamentos que siguen enganchando a tantos menores y jóvenes, como los que organiza la parroquia San José Obrero de Torrelavega, que este año cumplen su 31 edición. Para hablar de ellos tenemos con nosotros a Jesús Fernández, sacerdote impulsor de los mismos. Buenas tardes, don Jesús.
Buenas tardes.
Ordenado sacerdote hace 65 años, ¿por cuántas parroquias ha pasado?
Desde el año 61 que me ordené, o sea que son ya 65 años de sacerdote. Bueno, he tenido tres parroquias. La primera, Escobedo de Camargo, estuve 4 años allí. Después de una pausa que estuve en el obispado, vine a Elguera, Valles y Quijas. Ahí estuve 18 años y de ella pasé a la Virgen Grande en el año 1993.
¿Cómo surgió, Jesús, la idea de organizar campamentos?
Yo acabé los estudios, en comillas, en el año 61. Me mandaron a hacer la licencia en Biblia a Roma hasta el 64. A la vuelta estuve de director espiritual del seminario menor. Después pasé a los mayores, estuve 4 años con los teólogos, de ellos 1 año en Madrid. Y a la vuelta yo me fui a Escobedo de Camargo. Yo vine a Torrelavega a los 16 años. Había un sacerdote que ya ha muerto, Carlos Gómez Blázquez, que tenía mucho tirón con los jóvenes, ¿eh? allá empezó el enganche. Y después, durante mis años de seminario, pues siempre me gustó pues estar informado, y cuando venía de vacaciones, pues yo organizaba dos salidas a la semana, una con pequeños y otra con mayores. Cuando me dieron parroquia en Escobedo, que fue la primera, me lancé a fundar ya un grupo scout. Cuando me mandaron a Elguera, Valles y Quijas, pues también fundé un grupo scout. Cuando vine a Torrelavega, aquí no había nada, y empezamos de cero. Anuncié en la iglesia que íbamos a hacer un campamento de 12 días para chicos de 15 años para arriba, y se apuntaron 20 y tantos, y ahí empezó. Hemos ido subiendo de número, primero un turno, después pasamos a dos turnos, y ahora estamos en tres turnos por edades.
Tres turnos y 31 años de los campamentos de Virgen Grande de Torrelavega, que tienen una gran demanda.
Sí, cuando se cumplieron los 25 años, me pilló en la pandemia y hice una pequeña crónica. Habían pernoctado en el campamento unos 4.000 jóvenes. Este verano, en el primero de los mayores, hemos ampliado de 75 a 85, por dejarlo menos posibles. En el segundo han sido 70 y algo, y en el tercero, que iré yo, somos también 80 y alguno.
Después de 31 años de campamentos en la Virgen Grande, seguro que tiene muchas anécdotas, ¿verdad?
Es que hemos tenido de todo. Bueno, afortunadamente no hemos tenido ninguna desgracia importante. La primera fue de un chico en el primer turno, con sus 15 años, venía con el hacha así de no sé dónde íbamos a comer. Iba a clavar el hacha en un madero, una tabla, vio una chica y se confundió y se la clavó en la espinilla. Otro problema que tuvimos fue un chico que le picó una víbora. Estuvo hospitalizado, pero estuvo en cuidados intensivos. Y tenemos un Moisés salvado de las aguas, un chico que se llama Moisés, venía con sus monitores. Vamos a cruzar por el puente, no, vamos a ver el río. La monitora fue con unos cuantos, no, el río no se puede pasar, pero uno se metió. Y le llevó el agua, se agarró él en una rama y llamaron a la policía, a los bomberos. Las anécdotas de la vida de campamento es innumerable. Uno de ellos, cuando dejó el campamento, nos dejó una frase muy bonita de él: no me han cortado las alas, me han enseñado a volar.
¿Cómo es el día a día en un campamento?
Nos levantamos los monitores a las 8. A las 9 se levantan ellos y después de lavarse y tal, vamos al mástil. En el mástil, bueno, el jefe de campamento da los buenos días, desayunan, se hace la limpieza del campamento y después ya comienzan las actividades. La primera parte del campamento es un montaje. El montaje, es decir, tienen que hacer construcciones, tienen que hacer el mástil, tienen que hacer la entrada, tienen que hacer mesas, horas de trabajo, momentos de reflexión después de la comida y siesta. Después de la siesta siguen las actividades y después de la cena pues tenemos la velada de la noche. Segundo turno, los pequeños tienen un cuento normalmente, historias, mucha fantasía, mucha. El tercero llevamos temas. Este año el tema va a ser la fauna y flora.
¿Y qué es el Rey Jesús? ¿Qué es lo que le hace tan atractivo?
Al cuarto o quinto día cogen sus mochilas y se van en grupos durante 3 días pues a caminar al destino que sea. Les damos instrucciones, una ruta con mapa y brújula. Los sanitarios se informan de cómo hay que curar las ampollas. Otros les indican cómo se prepara la mochila. Bueno, el rey es muy importante. Les gusta mucho a los chavales. Es una gran paliza porque los mayores se hacen un raid en esos días de 100 kilómetros para arriba. Yo digo que el raid es la última vuelta de la batidora para que los chavales se conozcan entre ellos más. ¿Qué es lo que más valoran? La convivencia y el conocimiento.
¿Qué es lo que más valoran los chicos que participan en un campamento?
Bueno, pues desde luego los valores cristianos y el sistema de educarles. A los mayores les decimos: nosotros somos no papis, no polis, no hambre. No papis, aquí las cosas se mandan una vez. No polis, no los vigilamos, confiamos en ellos. A veces nos han hecho alguna trastada. Yo les doy unos principios a los monitores: no hagamos en los campamentos cosas que podemos hacer en Torrelavega. Segundo, tenemos que ayudar a los chicos, sobre todo los mayores ya, a que sean autónomos, no heterónomos. Es decir, enseñarles a que ellos vayan descubriendo por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Otra cosa que les digo: yo no castigo nunca a un chico si él no confiesa que ha fallado. Prefiero que me engañen 10 culpables a castigar a un inocente. Lo de los valores es algo muy importante: el que sean trabajadores, el que digan la verdad, el que sepan tratarse bien entre ellos. Ahí trabajamos mucho. El primer domingo que nos pilla ahí, que es muy emocionante para ellos, ponemos la pañoleta a los nuevos acampados. Yo saco a 3 antiguos o monitores o acampados, les pregunto qué ha significado para ti el campamento y tal, y explican, y muchos dicen ya, monitores, casados algunos, porque han salido bastantes parejas de ahí, dicen que ellos no serían como son sin el campamento. O sea, les marcan la vida, ¿eh?
Creo que usted se va en unos días, recién cumplidos los 89 años de edad, con el tercer turno, ¿verdad?
Este mes, el 22, termino los 89 y comienzo los 90. Este año solo voy a subir a uno. A lo mejor el año que viene puedo subir también. Yo, mientras el cuerpo aguante, pues estoy dispuesto a ir, ¿eh?
Pues don Jesús Fernández, sacerdote diocesano, creador de toda esta magia, ¿no? De los jóvenes, de los campamentos y de los scouts en todas las parroquias por las que ha pasado. Muchísimas gracias por su testimonio, que con tanto gusto hemos escuchado, y adelante con toda su actividad con los jóvenes de la Iglesia y de fuera.
Gracias también a vosotros por darme la oportunidad de, bueno, transmitir algo que a lo mejor puede servir a otros.
Y seguimos con los campamentos, porque numerosos niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis disfrutarán estos meses de julio y agosto de unos días de descanso a través de los que organiza el escultismo católico en Cantabria, los Scouts Católicos. Para hablar de ello nos acompaña Alba González, responsable de comunicación y miembro del grupo Scout del barrio Covadonga, en Torrelavega. Buenas tardes, Alba. ¿A cuántos niños y jóvenes estáis movilizando este verano?
Bueno, pues nosotros durante el curso movilizamos en torno a 550 niños y jóvenes, a unos 110 voluntarios. Y este verano yo calculo que más o menos estaremos en torno a los 400 jóvenes.
¿Y en qué campamentos se reparten estos 400 jóvenes y voluntarios? ¿Qué campamentos organizáis, Alba?
Nuestra asociación la componemos 7 grupos y cada uno organizamos nuestro propio campamento. Entonces, tenemos ahora mismo 7 campamentos que están distribuidos un poco por la zona norte de España. Tenemos gente en la zona de Burgos, tenemos gente en la zona de Palencia y tenemos gente en el sur de Cantabria. Entonces, está un poco bastante distribuido este año.
Cuando mencionas tenemos, significa que esos campamentos ya han comenzado, pero creo que también tenéis campamentos en el mes de agosto, ¿no, Alba?
Sí, eso es. Tenemos campamentos que ya han empezado, tenemos un grupo que ya está de campamento, otro que está a puntito de empezar, algunos que empiezan la semana que viene, finales de julio y ya terminan en agosto. Entonces, bueno, sí, está un poco repartido, sobre todo según disponibilidad de los voluntarios, que son al final quienes sacan esto adelante.
¿Y cómo es este día a día de un campamento scout, Alba?
Para los responsables y voluntarios que llevan meses preparando esto, el campamento empezó prácticamente en enero. Se empieza a preparar todo, las actividades y demás, pero lo que es ya dentro del propio campamento, nosotros tenemos una ambientación, cada grupo es distinta y se lleva en secreto hasta el momento del campamento y pues cada día está orientado a trabajar un valor. Por ejemplo, puede ser la tolerancia, el respeto, cualquier tipo de valor que hemos detectado que se debe trabajar o que necesitan reforzar esos niños que van al campamento. Destinamos un día que lo ambientamos en, pues lo que sea, en piratas o lo que sea, siempre para trabajar a través de las actividades esos valores que nos caracterizan.
Alba, para quien no os conozca, ¿qué es el escultismo católico?
Es básicamente una rama del escultismo en general. El escultismo es un movimiento educativo que está centrado en el trabajo en pequeño grupo y el contacto con la naturaleza y sobre todo el trabajo en valores. Nosotros, el escultismo está basado en 3 principios: la educación, el país, que son básicamente la sociedad que nos rodea, y la fe. El escultismo católico trabaja la fe desde el catolicismo, pero cada asociación después trabaja la fe de la forma que prefiere o que se adecua a sus necesidades.
¿Y cuántos grupos de escultismo y cómo os llamáis en Cantabria, Alba?
Pues en Cantabria somos 7 grupos y la agrupación Ruta, que es la de los jóvenes que están entre 18 y 21 años, que tienen como su propio grupo aparte, pero somos 7 grupos. Tenemos 2 en la zona de Camargo, una que es el grupo Scout Escobedo, que está en Escobedo, el grupo Scout Cachón, que está en el Alto de Maliaño. Luego tenemos en la zona de Santander 3 grupos: el grupo Scout Vivac Santa Lucía, el grupo Scout Santiago, que está en la zona del barrio Pesquero, en la parroquia de Santiago, y el grupo Scout Santo Cristo, que está en la catedral. Y luego, en la zona ya de central de Torrelavega, tenemos el grupo Scout Covadonga, que está en el barrio Covadonga, en Torrelavega, y en Reocín tenemos el grupo Scout El Baqui, que está un poco extendido por la Elguera, Valles y Quijas.
Volviendo a los campamentos, ¿qué crees que aporta este tipo de vivencias a los chicos que participan en ellos?
Pues principalmente es una experiencia que no viven en su día a día. Están alejados durante una semana de cualquier tipo de pantallas, de cualquier tipo de redes sociales y simplemente se centran en disfrutar, en aprender y en convivir. Entonces es una oportunidad para parar, para vivir una vida un poco más, no lenta, porque los campamentos tienen un ritmo frenético, pero sí como de poder detenerse en cada actividad y valorar cada pequeño detalle, cada pequeña actividad, cada pequeño momento de alegría del día.
Alba, y por si algún joven nos escucha y bueno, pues se anima para apuntarse, ¿están a tiempo?
Pues para los campamentos me atrevería a decir que no, pero sí que están a tiempo de unirse a los grupos el año que viene. Empezaremos en torno a septiembre-octubre. Nosotros tenemos actividad durante todo el curso en el que seguimos trabajando en valores, pero también a través del juego y a través de que los niños se lo pasen bien. Intentamos que todas las actividades tengan algo de aprendizaje, pero sobre todo que sean divertidas y que los niños se lleven una buena experiencia para casa.
Muchísimas gracias, Alba, por tu testimonio y muchísimo ánimo en esta tarea educativa y altruista que estáis desarrollando.
Gracias a vosotros.
Nos trasladamos ahora hasta la iglesia Santa María de Toralla de Os de Anero, donde su guía Mar Mortera nos cuenta todos los detalles de este templo.
Estamos en la iglesia de Santa María de Toralla, ubicada en Os de Anero. Nos podemos encontrar al llegar a ella, en principio, su gran valor arquitectónico, destacando la belleza del coro, el impresionante presbiterio, la capilla de los Acevedo. La iglesia está formada por 7 capillas y en cada capilla podemos encontrar una historia. Aquí se guardaba el archivo de la Merindad de Trasmiera, porque Os de Anero era capital de la Merindad. También se conserva en esa capilla el banco donde se reunían las juntas de la Merindad. Y en su jardín estaba ubicado una encina centenaria que en 1985 las inclemencias del tiempo pues la tiraron. Podemos destacar, como les decía, el coro, que es del siglo XVIII, pertenece al barroco decorativo, es uno de los más bellos de Cantabria, es impresionante. Recomiendo que vengan a visitarla porque merece la pena, no van a quedar defraudados. El presbiterio del siglo XVI, la parte más antigua de la iglesia es del siglo XV, se conserva el crucero gótico y, como les comentaba, el presbiterio tiene forma venerada, es impresionante. Y espectacular la capilla de los Acevedo del siglo XVII.
Mar, ¿y qué es lo que más llama la atención a la gente que visita la iglesia?
En primer lugar, cuando llegan, el coro, una de las entrelazadas, mascarones. Es espectacular. Trasmiera era cuna de canteros y en ella intervinieron canteros de aquí de Os de Anero. Y en primer lugar es el coro. Y luego el presbiterio con su forma venerada, es lo que más impacta.
Mar, ¿de qué época es esta iglesia y en qué estado se encuentra?
Esto era un monasterio, en el siglo XIV y XV se reedificó, pero lo que se conserva de entonces es del siglo XV, que es el crucero gótico que tenemos justo al lado del presbiterio. Se encuentra en unas condiciones fantásticas porque se ha realizado una gran restauración en el 2017. Y ahora mismo la iglesia está espectacular, impresionante, en muy buen estado.
Mar, hay mucha gente que visita la iglesia. ¿Y en qué horario podemos visitarla este verano?
Bueno, la iglesia, pues también debido a que lo estamos comunicando por las redes, de boca a boca, ya es el cuarto año que estamos abriendo el verano, pues cada vez hay más afluencia de gente. Unas personas porque ya se han enterado del boca a boca, como comentaba, de las redes, y otras porque ven la iglesia abierta, pasan y entran. Y horarios de martes a domingo, lunes cerrado, 10 en horario de mañana, 10, 11, 12, 1 y por las tardes 5, 6 y 7.
Mar, ya para concluir, ¿cómo definirías tú esta iglesia?
Bueno, esta es una maravilla. A ver, en Cantabria tenemos un gran patrimonio cultural, pero esta está incluido dentro de ello y es una gran desconocida. Hasta ahora se oía hablar de la iglesia Santa María de Toralla, pero la gente no se imaginaba, la veían por fuera, no veían lo que había dentro. Para mí, como digo, esto es una belleza que merece la pena visitar. No van a quedar defraudados, desde luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria. Seguimos reflexionando en los frutos de una vida espiritual. Y nos detenemos en este día en la afabilidad que nace de saberse profundamente amado por Dios. Cuando uno vive desde la carencia, desde la inseguridad o desde la comparación constante, se vuelve duro, exigente y poco paciente. Pero cuando uno se sabe amado gratuitamente, el corazón se ensancha. San Pablo nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y cuando ese amor nos habita, se nota. Se traduce en paz, en alegría y también en afabilidad. La afabilidad no es una técnica de buena educación, es fruto del Espíritu, es señal de que Dios está actuando en nuestros corazones. Por eso no se trata solo de portarnos mejor, sino de dejarnos querer más por Dios, de descansar en Él y de no vivir siempre a la defensiva. Por eso podemos pedir en este día esta gracia sencilla y profunda: Señor, dame un corazón afable, un corazón que no hiera, un corazón que sepa acoger, un corazón que en definitiva refleje el tuyo. Que el Espíritu Santo nos conceda este fruto tan hermoso y tan necesario para la convivencia diaria, para que muchos, al encontrarse con nosotros, se encuentren un poco más contigo. Que tengáis pues todos un feliz día y un buen fin de semana. Dios os bendiga.
Y aunque no disponemos de mucho tiempo, antes de despedir nuestro programa vamos a hacer un repaso por la actualidad en nuestra diócesis para los próximos días.
Esta tarde el obispo diocesano Monseñor Arturo Ross presidirá una misa con sacramento de la confirmación en el santuario de San Vicente de la Barquera.
Y mañana sábado a las 6 de la tarde celebrará en Laredo la misa en honor a la Virgen del Carmen. Organizada por la Cofradía de Pescadores de San Martín, tendrá lugar en la lonja y continuará con una procesión marítima con la patrona, con responso, ofrenda floral y canto de la salve marinera.
Al día siguiente, domingo, a las 12:30, presentará al nuevo párroco de Puente San Miguel.
Todo ello en un fin de semana en el que la música vuelve a ser protagonista en nuestros templos.
Este viernes a las 8:30 se podrá escuchar un recital de música antigua en el convento San Ildefonso de Ajo. Y mañana a sábado a la misma hora en la iglesia de San Pedruco de la localidad.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros al otro lado de las ondas. Recuerden que tienen una nueva cita este domingo a las 10:45 de la mañana con Iglesia Noticia en COPE Cantabria. Deseamos que disfruten de una feliz semana. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora en el Espejo de la Iglesia.